Si sientes que haces absolutamente todo en tu empresa y que todo en tu empresa, en tu emprendimiento pasa por ti, es que tienes un problema. Entonces, hoy vamos a hablar de ello. Vi un vídeo hace poco de Rubén, el del sendero de Rubén, ¿vale? Una persona a la que sigo desde hace bastante tiempo. Tiene un vídeo en YouTube de una meditación suya que yo usaba muchísimo durante mi oposición, porque me gustaba mucho y me ayudaba a meditar. Era de los pocos vídeos de meditación que me gustaban. Desde aquí, gracias Rubén, porque me viene a puta madre. Vale, voy a traquear. Ahí, eso lo voy a poner en el centro. Y a mí me molaba mucho, me gustaba mucho y bueno. Pues el otro día Rubén compartió un vídeo en el que, bueno, pues reflexionaba sobre pues un problema al que se ha enfrentado en 2023 y que parece que ya lo tiene más o menos encaminado y parece que lo va a ir solucionando de cara a 2024, y es el de pues que en su empresa prácticamente todo pasa por él. Entiendo que también hay un punto de perfeccionismo por su parte, es decir, tú cuando emprendes o cuando montas una empresa, lo normal es que cuides absolutamente todos los putos detalles de lo que estás creando. A no ser que eso es un dejado, ¿no? Pero si eres medianamente profesional y te gusta lo que haces y pretendes hacerlo bien, pues lo normal es que cuides muchos detalles de tu empresa. Desde por ejemplo, en su caso, ¿no? Tiene una academia de fotografía y de creación audiovisual en general, ¿no? Y pues claro, si es un experto en el área, que lo es, pues claro, cuidará de toda la formación, pues toda la edición, la grabación, iluminación, el propio contenido, cuidará absolutamente todo hasta el último detalle. Y probablemente sea una persona muy perfeccionista, ¿no? Y pretenda que todo esté perfecto. Y eso inevitablemente, imagino, todo esto son suposiciones, no hablo con él, imagino que lo que le habrá pasado es que le habrá costado soltar de cojones, pues porque cuando tú eres muy perfeccionista y estás en un proyecto en el que te has dedicado en cuerpo y alma, es muy difícil soltar cosas. Es muy difícil porque tú le prestas una serie de atención a los detalles, que es muy difícil encontrar a alguien en el mundo que cuide tanto tu emprendimiento como lo hagas tú, ¿vale? Entonces, entiendo que Rubén le ha pasado eso y le ha costado soltar. Le ha costado soltar. Entiendo que a lo largo de estos últimos años o de este último tramo de aquí en adelante ya está encontrando a personas o se está rodeando de personas en su equipo que ya sí son capaces de ir recogiendo el testigo, ¿no? Para que él pueda ir soltando ciertas cosas para dedicarse a otras. Recordad, en su caso al menos creo que es CEO. Entonces, como CEO no haces todo, ¿vale? Haces una serie de cosas, tienes una serie de responsabilidades sobre tu empresa, pero no haces todo, ¿vale? No contestas a todos los clientes, por ejemplo, ¿no? No grabas tú todas las formaciones, en su caso. Entonces entiendo, viendo el vídeo, que él, os pondré el vídeo por aquí debajo, entiendo que él ya ha sido o está siendo capaz ahora mismo de empezar a soltar ciertas responsabilidades, en empezar a delegarlas, y hablaba mucho de los procesos, ¿no? De diseñar procesos y demás. Y os quiero contar un poco mi experiencia con este tema porque me pareció interesante y creo que probablemente muchos de vosotros estéis en un punto parecido, en un punto similar, y probablemente lo que yo he pasado, porque creo que os puede ser útil. De hecho, hubo dos personas de mi equipo que me pasaron el vídeo de Rubén, que no sabían que yo veía ya los vídeos de Rubén, que no sabían que yo el vídeo ya lo había visto, y los dos me dijeron: oye, ¿tú has pasado por algo parecido a esto, no? Y dije: pues sí, efectivamente, he pasado por algo similar. Vale, os cuento mi experiencia. Yo cuando empecé con Ninja, bueno, pues estaba prácticamente yo solo. Raquel, mi mujer, me echaba una mano pues editando clases, llevando un poco redes sociales, contestando emails de alumnos y demás. Y bueno, pues haciendo pues lo que... echando la mano donde hiciese falta, ¿vale? Y nos apañábamos así, es decir, al principio estábamos dos. Lo que nos pasó es que se apuntaron mucha gente al principio del todo, nada más empezar, 497 personas concretamente. Esto creo que no lo he dicho nunca públicamente, pero vamos, lo digo ahora. Se apuntaron en 5 días casi 500 personas. Y bueno, yo lo pasé muy mal. En ese momento casi, casi cierro la academia, casi cierro todo porque me pego un pico de ansiedad de la hostia, porque entregar formaciones a casi 500 personas pues es complicado, ¿no? Desde eso de morir de éxito, a mí siempre me ha parecido una gilipollez, pero lo sufrí nada más empezar. Pero bueno, sobrevivimos y tiramos para adelante y poco a poco fuimos contratando. Y en las primeras contrataciones pues no salen bien, ¿vale? Es normal, no sabes contratar. Al no ser que hayas hecho un MBA, a no ser que hayas hecho obviamente formación en un ADE, ¿no? Administración y Dirección de Empresas, o tengas algún tipo de o experiencia, pues tu padre es emprendedor, te puede enseñar, bla, bla, bla. Pero no era mi caso, yo no venía de empresas, yo no venía de emprendimiento, apenas tenía experiencia y la poca experiencia que tenía trabajando pues no era dirigiendo una empresa. Entonces lo normal es que las primeras contrataciones pues sean malas. De hecho, los primeros trabajadores fueron autónomos, luego ya sí me atreví a contratar, formamos una SL, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo fui creando equipo pues conforme la academia iba creciendo. Hay veces que he sobrecontratado, es decir, he contratado por delante de lo que debía, ¿vale? Por ejemplo, esto ha sido mi error número uno en 2023, ha sido este. No ha sido culpa de las personas que he contratado, ha sido culpa mía, ¿vale? Es decir, las personas que hemos contratado han sido bastante, bastante buenas. De hecho, son muy buenas y estoy muy contento con ellos. Pero sí es verdad que contraté por delante de lo que debía. El otro día ya hablaremos de esto. Entonces, bueno, yo he ido contratando conforme la empresa ha ido creciendo. También hablaremos de financiación, de levantar rondas, etc. Yo en mi caso no he levantado ninguna ronda, no tengo intención de hacerlo. Y mi crecimiento ha sido muy orgánico, motivado principalmente por las ventas, ¿vale? Es decir, han sido los clientes los que han financiado el crecimiento de Formación Ninja, ¿no? Al menos en mi caso, ¿eh? No digo que haya sido la mejor manera, pero al menos ha sido la mía y es la que de momento seguimos implementando y seguimos confiando en ello. Se nos han acercado alguna vez para financiarnos y demás o para invertir en la empresa, pero de momento siempre he dicho que no. Y también para comprarnos, y esto ya hablaré algún día de ello. El caso, volviendo al tema, cuando tú vas creciendo en equipo, pues hay personas que responden bien y hay personas que responden mal, ¿vale? Las personas que responden bien pues son capaces de asumir responsabilidades, de tomar decisiones, de echarse la mochila a la espalda y ponerse a andar contigo, pero hay personas que no, hay personas que, bueno, pues que buscan un curro y ya está, ya las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues hacer así con el ordenador y ya está, y saca así, perfecto. Y hay hueco para los dos en una empresa, ¿vale? Hay hueco para los dos. El problema que tenemos la mayoría de las personas es que queremos que todos sean lo primero, ¿vale? Que todos queremos que sean como nosotros, que todos que queremos que todo el mundo, pues, es sangre y sude y curre los fines de semana y esté aquí a muerte con la empresa, cuando la realidad es que la empresa no es suya, es tuya. Entonces, no pretendas, y yo he caído en este error, y seguiré cayendo en este error, no pretendas que todo el mundo se involucre tantísimo en la empresa cuando no todo el mundo está en las mismas circunstancias que tú, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás dando el 250%, otro día hablaremos de que tú eres el portero, ¿no? Me gustó mucho este símil que escuché el otro día en el podcast de Joan Tubau, de Capital. Tú eres el portero de tu empresa, no eres el último. Entonces, te toca parar todo. Pero cuando tú estás a muerte con tu empresa, te cuesta mucho delegar en alguien en el que, bueno, pues para esta persona es un curro, ¿no? Es complicado porque tú le prestas atención a cosas que tienes cierta sensibilidad por aspectos de tu empresa que el resto de personas no tienen por qué tener ni tienen. Entonces, a mí me ayudó mucho identificar dos cosas. La primera es cuál era la cultura de mi empresa, ¿vale? Si queréis, ponedme en los comentarios. Si queréis que hable más de ello, lo haré en futuros vídeos. Ya sabéis que acepto mucho el feedback, ¿vale? Sobre todo en estos primeros capítulos que estoy aprendiendo a hablar de esto. El identificar muy rápido cuál es la cultura de mi empresa para saber quién encaja y quién no. La cultura de la empresa, esto lo dice, ¿cómo se llama? Ya, se me ha olvidado ahora mismo, me cago en todo, perdóname, macho, si ves este vídeo, perdóname. Méndez Altaren, ¿vale? El CEO de Méndez Altaren. Joder, qué rabia que se me olvida el nombre. Dani Saltaren, Dani Saltaren. Dani, pues Dani decía que la cultura es el motivo por el que fichas, promocionas y despides a la gente, ¿vale? La cultura lo es todo en una empresa y esto tardé tiempo en descubrirlo, pero lo es todo. Todo. No te imaginas lo importante que es, ¿vale? Y tu responsabilidad como CEO es que la cultura sea la adecuada y que efectivamente fiches, promociones y despidas a las personas que encajan con esa cultura y que no encajan con esa cultura, ¿vale? Dirás, no, eso es una gilipollez, lo importante son las ventas. Vale. Date un par de años. Es que yo decía lo mismo, entonces sé que tienes que cometer el error y dentro de un par de años dirás, joder, es verdad, tenías razón. Ya, pues a mí me pasa lo mismo. El caso. A mí me ayudó muchísimo definir cuál era mi cultura porque eso me ayudó a crear un equipo que encajase con esa cultura. Y ojo, la cultura puede ir cambiando y el equipo puede ir cambiando, ¿vale? Es decir, no es algo estático que se quede ahí grabado en piedra para siempre, ¿no? Es algo dinámico que puede ir fluctuando con el paso del tiempo. Y dependiendo de los retos a los que te enfrentes en tu vida empresarial, pues te encajarán más una serie de valores o te encajarán más otra serie de valores. En general, los valores suelen ser bastante estáticos, pero bueno, aceptan cierto pivotaje, ¿vale? Entonces, a mí la cultura me ayudó a definir exactamente de qué personas me quería rodear y qué personas quería en mi equipo. Y luego saber qué personas quieren estar aquí a muerte, y quieren llevar esto al siguiente nivel y tienen una ambición desmedida, ¿no? Como diría C. Tangana, una ambición grande por conseguir algo heavy con Ninja en mi caso, ¿no? Pues llevarlo a un nivel alto y llevarlo a crear una gran empresa de educación, a crearlo una gran academia de oposiciones, a intentar ayudar a decenas de miles de personas a hacer carrera dentro de Ninja, ¿no? Y que esto crezca para ellos también poder crecer. Y luego hay gente que simplemente está aquí de paso, ¿vale? Pues que, bueno, pues que está en esta empresa pues porque hizo un proceso de selección, le salió bien y está aquí dentro y listo. Y no pretende jubilarse en Ninja, ni muchísimo menos. Jubilarse en Ninja, eso queda lejísimo, ¿no? En general, también hablaremos de ello, ¿no? Del largo plazo contra el corto plazo y de las fumadas que a veces se nos ocurren tanto a los CEOs como a todos los demás. Pero hay personas que están aquí a muerte y hay personas que, bueno, pues están aquí de manera transitoria. Un ejemplo muy fácil de ver en Ninja, tenemos a gente que quiere estar aquí muchos años y quiere llevar esto a un nivel muy alto y muy grande, sería mi caso, por ejemplo. También hay más personas dentro de Ninja, no exclusivamente yo. Y también hay, en el caso de los profesores, ¿no? El profesorado de Ninja, pues está bastante claro que no quieren estar currando en Ninja toda la vida. Básicamente porque la mayoría están preparando posiciones o ya han aprobado su posición. Entonces, un bombero que tenga el curro de profesor en Ninja como segunda opción, como segundo curro, pues obviamente no pretendas que curro los fines de semana porque no lo va a hacer, ¿vale? Un opositor que está redactando preguntas en la plataforma de test, pues coño, lo que le exiges o lo que le debes exigir es que haga muy buenas preguntas, que las preguntas sean profesionales, que sea una persona productiva y que ya está, y que cumpla su jornada. Tampoco le vas a pedir que esté aquí a muerte porque esa persona está a muerte con su oposición, ¿vale? Es su proyecto principal de vida. Entonces, a mí, diferenciar rápido quiénes están a muerte y quiénes no, y es totalmente lícito las dos, y probablemente necesites de las dos, ¿vale? Es decir, conforme vas creciendo, pues más personas tendrás de tu equipo que para ellos esto sea un curro. Y en etapas iniciales es muy interesante, muy importante, que tengas personas en tu empresa que estén a muerte contigo, ¿vale? Si sois tres, lo ideal es que los tres estéis a muerte. Si sois 30, pues lo más normal es que de los 30, pues haya unos 20 que, bueno, pues que este es su curro, les debes exigir, ¿no? O les debes pedir que hagan bien su curro, dependerá mucho de la cultura, dependerá mucho de los procesos, ¿no? Que comentaba Rubén, dependerá mucho de lo bueno que seas dirigiendo tu empresa, ¿no? Y de las gestiones que lleves a cabo, pero es muy difícil que los 30 estén a muerte como lo estás tú, ¿vale? Esto hay que ser realista. Y muchas veces a los CEOs, ¿no? Bueno, más que a los CEOs, a los fundadores de las empresas, nos cuesta entender esto y nos cuesta soltar, ¿vale? Nos cuesta soltar responsabilidades, nos cuesta soltar tareas y proyectos. Y lo pasamos mal. Lo pasamos mal porque, pues porque cuando tú delegas algo, algo que tú ya has hecho, dices, joder, es que yo lo haría mejor, es que yo lo haría de esta manera, es que yo lo haría tal. Ya, colega, pero es que tú no puedes hacer todo. No puedes hacer todo. Si pretendes hacer todo porque te puede el perfeccionismo, ¿vale? Lo que va a pasar es que siempre vas a ser una empresa pequeña, nunca vas a crecer. Y lo vas a pasar mal y tendrás momentos de estrés y tendrás ansiedad y tendrás una sensación inmensa, muy difícil de callar, de, joder, ¿para qué coño tengo equipo si yo lo hago mejor? ¿Vale? Pero es que es una puta mentira. Es una puta mentira. Primero porque no lo haces mejor. Es decir, ok, individualmente a lo mejor podrías hacerlo muy bien, pero claro, cuando tú haces 850 millones de tareas, olvídate, no lo vas a hacer mejor que ellos. Olvídate, no lo vas a hacer mejor, ¿vale? Y segundo, es muy difícil para un trabajador que acabas de fichar que lo haga bien o que lo haga muy bien cuando no le das la oportunidad de hacerlo. Cuando no delegas, cuando todo el tiempo estás encima, cuando todo el tiempo tienes la sensación, cuando no confías, porque todo el mundo todo el tiempo tiene la sensación de que, hostia, yo lo haría mejor, es que tal, joder, vaya boquete tienen aquí, madre mía, yo eso sin arreglar lleva años. Cuando todo el tiempo estás encima, es muy difícil para un trabajador hacer el curro de un fundador, ¿vale? Porque dice, joder, es que, coño, es que es muy difícil hacer lo que tú haces, ¿vale? Entonces, depende mucho de lo que tú quieras conseguir y de lo que tú quieras crear, ¿vale? Recordáis lo del vídeo de las etapas, ¿no? De los tipos de empresas. Si eres una empresa de tipo 1, tipo 2, si eres una empresa de tipo 1, pues está perfecto, haz tú todo y ya está, y mucha libertad, no tendrás que contratar a nadie, bla, 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 ya hablamos de ello. Pero si eres una empresa que pretende ser una tipo 3 o una tipo 2, pues tienes que aprender a delegar y tienes que dejar de lado el perfeccionismo y tienes que aprender a confiar en la gente y bueno, pues te jodes, tendrás que transitar por ese camino, que es un camino por el que yo ya he transitado y sigo transitando, y es un camino por el que pues Rubén en el vídeo el otro día pues bueno, pues está justo en ello, ¿no? En esa transición, en ese aprendizaje. Compartía un poco el tema de los procesos, de tener muy, muy claro, muy definidos los procesos en su caso. Yo en eso no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo por mi cultura. Dentro de mi cultura, por ejemplo, de la cultura que tenemos en Ninja, hay una cosa que nosotros lo llamamos libertad, ¿vale? Libertad y responsabilidad. Son dos valores que están unidos y yo ficho mucho en función de estos dos valores. ¿A qué me refiero con libertad y responsabilidad? Yo delego muy rápido. Delego muy rápido. En cuanto una persona me demuestra que es hábil y que puedo confiar en ella, ¿vale? Le delego a toda hostia. Y le doy mucha libertad, le doy mucha cancha. Por eso yo no defino mucho los procesos, porque para mí los procesos, salvo en cosas que sean muy repetitivas, ¿vale? Por ejemplo, las clases. Ahora mismo estamos grabando unas 20 y pico clases semanales aproximadamente, ¿vale? Ese es el ritmo de Ninja. Entonces, bueno, pues el proceso está bastante definido, ¿no? De lo que es grabar, editar y entregar una clase. Eso sí que está definido. Pero en muchos otros aspectos, en muchos otros puestos de trabajo, no están definidos los procesos. Porque para mí un proceso como que te cierra muchísimo la creatividad del empleado, del trabajador, y únicamente te permite el pum, haz esto, paf. Es como que tratas al trabajador de una manera... como que no terminas de confiar en esa persona, ¿no? Le estás diciendo exactamente lo que tiene que hacer y simplemente replicarlo. Como, tú, no quiero saber tu opinión, tú haz lo que yo te diga que haga, ¿no? Y yo voy a definir un proceso y lo vas a tener que repetir 50 veces. Esto para, ya te digo, para cosas que tengas muy, muy claro, está de puta madre, porque siempre se va a hacer de la misma manera, pero creo, creo que esto es un debate largo, ¿vale? Yo aquí esto es un, en mi caso ahora mismo en este vídeo, pues es un monólogo, porque no es discusión, aunque me gustaría saber lo que opináis, ponedme en los comentarios, por favor. Pero siento que también le resta creatividad a este trabajador, ¿vale? Cuando tú defines muy, muy claros los procesos. Otra cosa es que sean unos procesos que estén medianamente perfilados o medianamente definidos, pero que permitas el que el trabajador interprete y sea capaz de tomar sus decisiones y sea capaz de tener cierta libertad, ¿vale? En mi caso en Ninja, yo pretendo y quiero que el trabajador tenga mucha libertad y que obviamente asuma la responsabilidad de sus decisiones. No todo el mundo encaja en esta cultura, ¿vale? Personas a las que les cuesta tomar decisiones, personas a las que les cuesta tener responsabilidad, personas que se suelen equivocar, no encajan en Ninja. No encajan en Ninja. Personas que quieran tener clarísimos los procesos y hacer así con un botón y demás, pues no suelen encajar en Ninja, salvo en algunos puestos concretos, ¿no? ¿Por qué no? Porque no es la cultura de Ninja. Gente que quiera tener todo ultra gestionado, ultra perfecto, procesos muy bien definidos y demás, no suelen encajar en Ninja. Porque Ninja suele ser más caótico, suele ser, yo hablo mucho de cultura, intento hablar mucho de valores, intento definir muy claro qué es lo que quiero, cuál es la visión, cuál es la misión, y el trabajador, con su libertad y en su área, y teniendo muy claros OKRs, que ya hablaremos de ello, va creando pues su propio camino, ¿no? Va creando sus propios proyectos, va viendo cómo encajan sus proyectos en los demás y hay mucho lugar a debate, mucho lugar a discusión para como si fuese un organismo vivo que cada uno vaya avanzando y luego tu rol como CEO es que todo el mundo vaya alineado en la misma dirección, ¿vale? Pero claro, tú cuando defines procesos dejas todo como muy, muy paquetizado y siento que eso frena cierta creatividad en personas del equipo. Y ya os digo, esto es un debate infinito, que se podría hablar mucho. No todo el mundo tiene por qué tener esta cultura, no todo el mundo tiene por qué tener una cultura de creatividad o de libertad, no tiene por qué ser así. En una empresa farmacéutica, obviamente todo tiene que estar ultra procedimentado, porque, hostia, porque es peligroso, ¿no? En un hospital, o en una empresa de ciberseguridad, o cosas del estilo. Pero en una empresa creativa, como podría ser una empresa de educación, una empresa de, ya no te hablo de obviamente, empresas, por ejemplo, yo esto lo aprendí del libro de Netflix, ¿vale? Un libro que se llama, ¿cómo era? Joder, bueno, los que me conocéis sabéis que tengo muy mala memoria. Esto es un hándicap, por cierto, para hacer mi curro como CEO. Es algo de reglas, tiene la palabra reglas. No me acuerdo cómo se llama, pero era algo de reglas. De Netflix, vamos, y habla mucho de este tema de libertad, seguridad y demás. A mí el vídeo de Rubén me gustó. Creo que su propuesta o su solución que propone me parece bastante buena. O sea, creo que le encaja a él y creo que por su manera de ser puede que le funcione. Se tendrá que rodear de las personas correctas y tendrá que cuidar mucho su cultura para que las personas que encajen en lo que él pretende crear estén dentro de la empresa y las que no se vayan. E imagino que lo acabará consiguiendo. Vale, y lo acabará consiguiendo. Entonces yo recomendaría, si no habéis visto el vídeo de Rubén, yo le echaba un ojo para que veáis un poco lo que está viviendo él. Y yo recomendaría de vez en cuando parar, ¿vale? Esto es un error que yo cometí, parar y pensar qué quieres crear como empresa, ¿vale? ¿Qué quieres crear? ¿Cuál es la cultura de tu empresa? ¿Qué es lo que quieres? Y obviamente a partir de ahí pues ir haciéndola crecer, ¿no? Ir haciendo pues contrataciones, despidos, etcétera, para rodearte de las personas adecuadas en lo que tú quieras conseguir, ¿vale? Como fundador o como responsable de tu emprendimiento, tu proyecto, tu empresa. Ya os digo, este es un debate largo, es un debate muy chulo. Cada empresa es completamente diferente. Si estás trabajando para una empresa, te recomendaría que preguntases mucho por la cultura para saber si encaja contigo, para saber si eres una persona que puede brillar en esa empresa concreta. No todas las empresas son para todos los trabajadores, ni todos los trabajadores son para todas las empresas. Yo no he solido preguntar esto nunca. Ahora, por ejemplo, sí os recomendaría que lo preguntaseis, porque me parece muy interesante saber dónde coño vas a entrar, ¿vale? Así que, poco más, son las 10 menos 20, voy a entrar ahora en breves al curro, hasta la oficina ahí al lado. Ayer tuvimos el primer día de onboarding de esta persona que os comentaba en el vídeo de ayer. Bueno, yo lo grabé ayer, no sé cuándo lo subiré. Tuvimos el primer día de onboarding y la verdad es que tiene muy buena pinta. Estoy bastante contento, lo comentaba con... Bueno, pues con Chris. Y tiene buena pinta. La verdad es que no, nos está gustando su actitud, nos están gustando cosas. Creo que también puede aportar mucho a... Vamos, creo que va a aportar mucho a Ninja. Y creo que vamos a aprender mucho de él. Y que puede ser un muy buen fichaje, la verdad. Tiene buena pinta. Y por otro lado... Poco más, la verdad. Enero va bastante, bastante bien. De momento estamos contentos. Hemos empezado muy bien el año. Los objetivos bastante claros. Aún tengo que definir algunas cosas de 2024, algunos OKRs, ¿no? Nosotros trabajamos con un sistema de OKRs de 2024. Sé que este curro tendría que haberlo tenido ya hecho, pero bueno, la verdad es que me he retrasado. Pero bueno, está bastante, bastante afinado, con algunas cosas a discutir, a debatir, y aún por cerrar. Y por último, ¿qué quería comentaros? Ah, sí, ahora mismo, hace que no subo un vídeo largo en mi canal de YouTube, en David Fuentes, desde diciembre. En diciembre fue. Estoy grabando esto a. Joder, no sé qué día es hoy. Esto lo estoy grabando el 23 de enero de 2024. El último vídeo que subí largo fue en diciembre, pero sí es verdad que estoy subiendo bastantes shorts de bueno, pues de stories y demás, que es algo que me ha funcionado siempre muy bien. Los estoy subiendo ahora mismo en enero en mi canal de YouTube de David Fuentes, y tengo dudas. Esta mañana he preguntado a ChatGPT y estoy debatiendo, ¿no?, con ciertas personas del equipo en qué hacer con estos vídeos. No sé si subirlos en mi canal personal, en el de David Fuentes, ¿no?, en el que ya está creado, o subirlos en un canal nuevo, ya sí que sí, dirigidos a emprendimiento. La verdad es que todos los estoy subiendo y los estoy dejando como borradores, pero no los estoy terminando de subir. Tengo dudas porque no sé cómo va a interpretar YouTube este cambio, os soy sincero. No sé si... Tampoco sé cómo mi audiencia va a interpretar este cambio. No sé si para cuando yo suba este vídeo ya habrá cierta audiencia emprendedora, entiendo que ya habrá llegado alguna persona, pero la mayoría de las personas que me ven ahora mismo son opositores. Entonces no sé cómo habrán abrazado este cambio y no sé cómo el algoritmo de YouTube interpretará este cambio de audiencias. Es decir, no sé en el medio plazo o en el largo plazo el qué es mejor, si empezar un canal de YouTube nuevo completamente, que se llame David Fuentes Emprendimiento, y abandonar en el que estamos ahora mismo, ¿no?, de opositores, o simplemente pivotar el canal de opositores para allá. Entonces, no lo tengo claro, estoy ahí debatiendo de manera interna, creo que probablemente lo suba en el canal de YouTube actual, y porque siento que es un poco el viaje, ¿no?, al que voy yo de manera personal, y siento que va a haber gente que me acompañe en este cambio y gente que no me acompaña, y estará bien, y no habrá ningún problema. Si eran unos, ya eran otros, y listo. Tengo dudas de qué hará el algoritmo de YouTube, pero bueno, me voy a exponer a ello y poco más. Y os contaré, a ver qué tal funciona. Nada más, compis, me voy ya para el curro. Espero que tengáis un gran día. Hostia, vídeo bastante largo hoy. Es que me gusta mucho hablar de este tema. Y lo dicho, ¿vale? Como os he dicho en vídeos anteriores, me tenéis en los comentarios de YouTube, aquí debajo, me podéis preguntar lo que queráis sobre empresa, específicamente sobre el tema de cultura del que hemos estado hablando hoy. A lo mejor le paso este vídeo a Rubén directamente por Twitter o Instagram o en algún sitio. Creo que le puede ser útil. O creo que le puede ayudar. con toda la humildad del mundo, ¿vale? Que probablemente Rubén me pueda ayudar mucho más a mí que yo a él. Y poco más, ¿vale? Que tengáis un gran día y estoy por aquí para lo que necesitéis. Un fortísimo abrazo.